con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es 5 de abril, ya es viernes y son las 7 de la mañana. Y no sé yo cómo estará de tranquilo Pedro Sánchez viendo cómo evolucionan todos los frentes, que tienen más frentes que la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver, la campaña de elecciones vascas ya en marcha, Otegi ofreciéndole al PNV conformar un gobierno independentista, pero el problemón muchos señalan que quizá venga con las elecciones catalanas, o lo podría parecer. La consejera del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, letrada de la Comunidad de Madrid, expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, ha reactivado la causa por el desvío de fondos de la Generalidad para el referéndum ilegal del 1 de octubre y las embajadas separatistas en el extranjero. Esto pone en solfa a la amnistía. Cuidado con este asunto, porque ahora le va a tocar presentar sus conclusiones a la acusación popular Sociedad Civil Catalana en un máximo de 10 días. Y lo interesante es que tendrá que hacer lo mismo, prácticamente lo mismo, la Fiscalía. Todo ello antes del día de la votación, que es el 12 de mayo. Y con todo ello se podrá dictar sentencia con una treintena de implicados en este chanchullo que el amigo Sánchez quiere amnistiar. Imagínense si hay resolución condenatoria. El boquete económico para Puigdemont y compañía es de AUPA. Si la Fiscalía hace lo que quiere el gobierno, la imagen de Sánchez intentando apañar la impunidad va a quedar reflejada. Yo creo que a Sánchez ya le da igual todo. Bueno, tres imágenes más en el Valle de los Caídos y bueno, a ver si con eso despisto. Pero si la Fiscalía se suma a la acusación popular, imaginen el cabreo de los separatistas al ser multados con una millonada antes de que se apruebe la amnistía. ¿Qué es lo que tiene impulsar leyes a lo loco para comprarte el puesto? Son difíciles de encajar hasta incluso con martillazos, por muchos apaños que intentes. Que te salen luego otras instituciones del Estado de Derecho en España que no te ha dado tiempo a desmontar y te recuerdan que no todo vale y que en una democracia no se puede hacer de todo y de cualquier manera. Esto vale para amnistía y para todo. Ahora también hemos sabido que Sánchez quiere sacar 2.000 millones para comprar el 10% de Telefónica de los presupuestos destinados a transferencias de comunidades y ayuntamientos. O sea, te inventas la necesidad de gastarte una millonada para frenar la entrada de Arabia Saudí en una multinacional cuando puedes hacerlo sin gastar un euro con la llamada acción de oro. Y luego le quitas ese pastizal a ciudades y a regiones, se lo das a la SEPI. Te quedas tan pancho. Bueno, es que todo para conseguir una posición de dominio en una empresa clave, la verdad. Y las telecomunicaciones, que funcionaba muy bien sin la Moncloa encima. Pues, hombre, con los precedentes en Indra o en Correos, la verdad es que es para preocuparse. Pero bueno, la ceremonia de confusión, le contaba yo esta mañana a las 6, de Sánchez, para disipar el olor a coldo, a Begoña, a Rubiales, a Armengoles, se ha relanzado con el francomodín, como les cuento hoy en ABC. Ahora se trata de echar lo más rápido posible a los monjes benedictinos de su templo en el Valle de los Caídos y de ponerse, como se puso ayer, con una bata blanca a reclasificar restos óseos de víctimas de la guerra civil que están depositados en las criptas del complejo. En ese complejo ahí me parece que son 33.000 enterramientos de los dos bandos. Tú tienes a medio gobierno y a media familia bajo sospecha de apaños con contratos, con dinero público. Tienes a medio país trinando con la campaña confiscatoria de la renta. Tienes a Europa inquieta con la amnistía y los fondos europeos. Tienes a todos los partidos separatistas pidiendo refrendos, anunciando coaliciones. Y tu respuesta es colarte en una cripta para ver huesos antes que los familiares de esas víctimas. España construyó una democracia sobre la reconciliación. Y si queda algún fleco pendiente, ha de atenderse con ese espíritu. Sin repetir bandos, excavar trincheras. Que, pero eso a Sánchez le da exactamente igual. Porque él cree que solo puede sobrevivir si repite el juego perverso de las dos Españas. Menos cuentos y más cuentas. Y todo eso se hace para que lo de Begoña quede más o menos durante unas horas tapado, y porque además así se excita un poco al electorado vasco y catalán que le es partidario. Bueno, da igual. Mañana seguiremos hablando de sus amigos, de su esposa, de sus compañeros de partido. Si quiere desenterrar algo, que sean los contratos, las adjudicaciones, los beneficios de toda esa tropa. Ahora él está enfrascado en las elecciones vascas del día 21, como todos los demás. Que ya se dice eso de que no son las elecciones cruciales, que son las catalanas, pero tienen también su interés a ver qué dicen las urnas. Si las cuentas invitan a dejar de gobernar al PNV con el apoyo del Partido Socialista o no, o si forma en el electorado vasco una coalición entre Bildu y el PNV, o que Bildu gane al PNV y Sánchez tenga que elegir a quien pone, y si habiendo ganado Bildu, Sánchez aboga por un gobierno en minoría del segundo y el tercero. Pues todo eso se lo va a tener que explicar a su amigo Otegi, que es el que ha hecho, por cierto, la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática que ahora está exhibiendo tanto Sánchez y con estas fotos del Valle de los Caídos, la ha hecho Bildu, la ha hecho Otegi. Y también es verdad que el malestar de Bildu puede ser más conllevable para Sánchez que el malestar del PNV. Si deja en la estacada a los seguidores de ese gran racista llamado Sabino Arana. Con lo cual aquí la opción más factible es la de un gobierno PNV Partido Socialista, y ya le darán cariño de alguna manera a la gente de Otegi. Otegi y compañía tienen bastante asumido que lo suyo es cuestión de tiempo, y que el verdadero sorpaso sociológico en el País Vasco se puede producir no en estas elecciones, sino en las siguientes. Lo cual no quita para que en esta campaña ya vayan calentando que el cambio está aquí, que el estatuto vasco está muy cerca de cambiar. Es lo que ha venido a contar el candidato de Bildu, este que se llama Ochandiano.
Que todo el mundo asume que a partir del 21 de abril nada será igual, que el mapa político ya ha cambiado en esta parte del país y que, por lo tanto, el status quo que ha estado vigente y en vigor durante tantos años en estos tres territorios ya ha llegado a su fin.
Cuando hablan de esa parte del país se refieren a la provincia de Álava, que históricamente es la menos nacionalista, pero que en ese sentido parece que está cambiando. Y bueno, y para que ese status quo cambie, ahora o dentro de 4 años... la colaboración decisiva del propio PSOE es innegable. Los de Bildu ya piden una relación de igualdad con el PNV, hasta el punto de tenderles la mano para cambiar el estatus del País Vasco. Bueno, si no se da el sorpaso ahora, por lo menos vamos a estar lo suficientemente empatados como para empezar a pensar en una alianza como la de Junts y la de Esquerra en Cataluña, que nos permita a ambos pegar una patada en el culo a los pagafantas del PSOE. Bueno, y bueno, del flanco catalán, si les parece, hablamos también ahora, dentro de un momento, y a las 8 de la mañana, por cierto. Bienvenidos a todos los oyentes nuevos que recalan por aquí, por esta emisora, por COPE. Bienvenidos a esta sintonía que le cuenta toda la actualidad del día, ahora también en este resumen que nos hace Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Ya se ha presentado formalmente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la OPA por el 100% de Talgo. El grupo húngaro Magyar Vagon pagaría 619 millones de euros que son 5 euros por acción. El gobierno ya ha anunciado que hará todo lo posible por frenarla. Sospecha que detrás hay intereses rusos. Por cierto, Moscú ha advertido que está al borde de la confrontación directa con Occidente por su apoyo a Ucrania. Alemania, de hecho, ya ha anunciado un plan para reorganizar su ejército y prepararlo, dice, para la guerra. Por lo demás, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha instado a los diputados que el martes aprueben la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 de migrantes que sufren explotación laboral y exclusión social, una movilización histórica que apoyan más de 900 organizaciones sociales que han logrado presentar más de 600.000 firmas. Y en Cataluña, las últimas lluvias han hecho que el gobierno de Aragonés descarte la entrada de la fase 2 de emergencia por la sequía, si mantiene las restricciones durante todo el verano. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal.
Sigue peleando contra su cuerpo y sus molestias para ponerse a tono y regresar a la competición. Por el momento no se siente capaz y ello le ha llevado a tener que renunciar al primer torneo de la temporada de tierra batida. Por ende, no va a estar en el torneo de Monte Carlo. De anoche anoten el Granada 0, Valencia 1. Los de Rubén Baraja son séptimos en la clasificación de la Liga. Hoy nos atañe la selección española femenina, que se estrena en los clasificatorios para la Eurocopa. 8:30 tiempo de juego ante Bélgica. Y en una hora va a arrancar la segunda sesión de entrenamientos libres de Fórmula 1, Gran Premio de Japón, en la primera tanda, dominio de Red Bull. Verstappen primero, segundo Checo Pérez, tercero ha sido Carlos Sainz. Alonso ha marcado el séptimo mejor tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
55.692, 55692, serie 34034.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Sabes que si te unes a Cepsa Go tienes regalo?
¿Cómo? ¿Pero así de sencillo?
Exacto, si te unes te llevas 5 euros de saldo y además ahorras 5 céntimos por litro en cada repostaje.
Espera, ¿dices que al repostar también consigo saldo para mi bolsillito? ¡Qué regalazo, no!
Eso es, consulta condiciones y únete en cepsa.es.
¡Menuda promo!
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
El asunto de los avales de Begoña Gómez a empresas beneficiadas por el gobierno sigue manteniendo en vilo al PSOE. Pedro Sánchez anuncia que irá a la Comisión de Investigación del Senado en caso de ser llamado. Mientras tanto, el PP espera novedades para tomar una decisión. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A los socialistas les quema los presuntos tratos de favor de Begoña Gómez en licitaciones. Necesitan salir de ese bucle porque por más que la Moncloa disimule su incomodidad, en el PSOE muestran sus reservas por pisar un terreno resbaladizo ante la firma de la mujer de Pedro Sánchez, estampada en el aval a empresas. A modo de trinchera, el círculo presidencial rebaja las expectativas sobre una comparecencia de Sánchez ante la Comisión de Investigación del Senado. Ya aventuran que difícilmente dejará el presidente satisfecho al PP. Con las espadas en alto, los populares se ven todavía ante la punta del iceberg de la trama de corrupción. El volcado telefónico de Koldo García promete añadir más material al escándalo. Eso esperan los de Alberto Núñez Feijóo, pendientes de cerrar la lista de sus comparecientes en la Cámara Alta. Y es que probablemente habrán de ampliarla según evolucionen los acontecimientos.
Primera jornada de campaña electoral en el País Vasco. Allí viaja hoy Núñez Feijóo con la intención de desestabilizar la alianza PSOE-PNV. Va a ser el primero de los 4 actos que tiene previsto el líder popular antes del día 21, Maribel Sánchez.
El objetivo del PP es sacar a Bildu de la ecuación para gobernar en el País Vasco y desestabilizar la alianza PSOE-PNV. Y es que los populares reconocen a COPE que esa será la consigna que dará hoy Feijóo en Vitoria y que si consigue el objetivo de superar los 6 escaños, le servirá de trampolín para llegar con más fuerza a las elecciones catalanas. Les hemos preguntado de dónde van a sacar esos votos y en la dirección del PP están convencidos de que antes tendrán que atraer a los ciudadanos que dieron un diputado a Vox en 2020, pero también a los socialistas socialistas que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó Bildu en el terrorismo de ETA. Porque en el PP creen que pueden llegar a ser determinantes para formar gobierno en el País Vasco, mientras Pedro Sánchez, que se incorpora a la campaña el sábado, se lo juega todo a una carta, la de reeditar la coalición con el PNV o crear una nueva con Bildu si ganaran este duelo los abertzales.
La historia del día es cosa de MJ.
You guys, what do you got against Terry Benedict?
What do you have against him? That's a question.
30 millones de dólares. Ese ha sido el botín. Se trata de uno de los robos más grandes de la ciudad de Los Ángeles. Un territorio que da para todo, y casi todo puede ser una película. Se ha sabido ahora, pero los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo de Pascua, en una zona industrial de Silmar, situada a 37 kilómetros de la ciudad. La policía y el FBI nos explican cómo entraron los ladrones por el techo y, de alguna manera incomprensible, evitaron el sofisticado sistema de alarmas de la compañía Gardewall, un almacén de dinero localizado en el Valle de San Fernando. El caso se ha llevado con mucho misterio y discreción, más que nada porque no se explican cómo, ni cuándo, ni en qué circunstancias consiguió esta gente ser tan sumamente sigilosa. Los encargados de la bodega donde se guardan millones de dólares no se dieron cuenta del robo hasta pasadas unas horas, y la compañía, que es canadiense, aún no ha dicho ni mu. El FBI, que siempre anima mucho cualquier investigación, asegura que se trata de ladrones muy experimentados, porque por lo visto han logrado entrar a las instalaciones pasando inadvertidos a pesar de que estaban fuertemente custodiadas. La prensa de Estados Unidos está como loca con esta historia. Hay helicópteros sobrevolando ese depósito y la cadena ABC ha conseguido captar un boquete en uno de los muros que ya está tapiado. La policía todavía no ha contado si escaparon por ahí. Se dice que han trincado 30 millones, pero es una cifra aproximada. Los agentes siguen contando lo que falta y les llama poderosamente la atención que los ladrones supieran que en esas instalaciones había tal cantidad de dinero, porque Gardewall tiene otros 26 depósitos similares en Los Ángeles. Es uno de los mayores robos en la ciudad, pero no el único. En 2022, el chofer de un tráiler que transportaba joyería se quedó dormido. Bastaron 27 minutos para que un grupo de cacos les trajera la carga, valorada en 100 millones de dólares. Nadie ha sido detenido todavía, por cierto. ¿Serán los mismos? ¿Lo sabremos? ¿Habrá película? ¿Por qué nos gustan tanto los ladrones de grandes cantidades que no dejan víctimas? ¿Se parecerá el jefe a George Clooney? ¿Habrá un rubio parecido a Brad Pitt? Esta película ya la hemos visto, pero igual merece otro pase.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque...
En el centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas.
Sobre el terreno.
¿Desde cuándo estás buscando a los dos ausentes?
Que el primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo. Mayo del 2019.
El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así?
Entra en la tierra y sale aroma putrefacto. Sabemos que dentro de la tierra hay cuerpo.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Miramos al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari, mirando a dar.
Carlos, miro que Sánchez no busca votos solo debajo de las piedras. Los busca en cuelgamuros, visitando por sorpresa los trabajos de exhumación del que durante muchísimos años se ha conocido como el Valle de los Caídos. Los familiares que reclaman los restos de sus seres queridos no han podido acceder todavía, mientras toda España, gracias al servicio de prensa y propaganda de Moncloa, lo han podido ver en todas las cadenas de televisión. Un acto electoralista al más puro estilo de un presidente que carece de escrúpulos a la hora de intentar mantenerse en el poder. Las imágenes de los cráneos apilados, los huesos colocados en mesas y Sánchez utilizando ese gesto de interés que esconde su falta de respeto para quienes no quieren que la exhumación de los restos de sus allegados se convierta en un reality morboso. Las leyes de memoria que ha sacado adelante la izquierda no obedecen a restituir una deuda de honor, sino al aprovechamiento indecente de una tragedia provocada por la dictadura.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Más o menos a estas horas, el domingo empezarán a darse cita en la Castellana, un poco más arriba de Colón, los corredores que van a participar en la Madrid Medio Maratón de este año. Tenlo en cuenta por los cortes de tráfico que va a haber desde primera hora, toda esa zona de Zurbarán, Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, Doctor Esquerdo, O'Donnell, hasta la Puerta de Alcalá. Va a ser exclusivo para participantes y peatones. A medida que avance la carrera, se cortarán también tramos de Serranos, Agasta y después Gran Vía, hasta llegar al Paseo de Recoletos, donde está la meta. 21.000 corredores se han inscrito para recorrer esos 21 kilómetros, 97 metros. Si tú eres uno de ellos, como Mónica Álvarez, y corres por primera vez, te van a venir bien estos consejos.
A 48 horas del pistoletazo de salida es importante llevar una dieta rica en hidratos y pocas grasas, hidratarse bien y reducir el entrenamiento a un trote ligero el sábado. Y algo que te dará seguridad, visualizar la carrera cada noche. Gisela Ruiz, del Club de Corredores Retiro.
Unos minutos antes de iros a la cama, empieza a pensar cómo vas a hacer la carrera. Haz el recorrido mentalmente, imagínatela, ensáyala, repásala una y otra vez. Y sobre todo, imagina tu entrada en meta.
Hacer una lista con lo necesario para ese día, como zapatillas, camiseta o reloj, te ayudará también a terminar con éxito este reto deportivo.
Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 5 de abril, te despiertas con 11 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. A las 7:22, lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Estás listo para enamorarte? Prueba la gama 100% eléctrica de Kia y siente esa chispa en cada movimiento. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid y descubre la magia.
Kia, descubre lo que te inspira.
Benais y Cealca, distribuidores oficiales de Ventana Suco, patrocinan el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Mamen? Se nota que es viernes no solo en el ánimo, también en la M30. Ya sabemos que los viernes los niveles de tráfico son mucho más bajos y vamos a destacar el recorrido Puente de Vallecas y de Ventas en dirección norte con circulación intensa, eso sí, en ambas calzadas. Por otro lado, un par de entradas. La A5 a su paso por Avenida de los Poblados y el paseo de Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento debido a un alcance que se ha producido en la entrada de la A5 a su paso por Alcorcón. Al margen de esto, complicaciones en las entradas de la A2 en Torrejón de Ardoz y A4 Pinto y ya en la M40 en Vicálvaro y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona. Por lo demás, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y hablamos en un instante de lo que se está haciendo aquí en Madrid para conocer mejor los daños que ocasiona en el ganado el llamado COVID de las vacas.
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y benais.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Después de una noche fresca con mínimas que no han llegado a los 10 grados, tenemos por delante un viernes de temperaturas muy suaves, tirando a altas por encima de los 25 grados en muchos puntos de la región. En 24 se quedan en la capital. Cielo con más claros que nubes y la EMED no descarta que volvamos a percibir la calima.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Entrecot de vaca por solo 13,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
La enfermedad hemorrágica epizoótica, más conocida como el COVID de las vacas, es una patología que está latente. No suele manifestarse en los periodos de frío, pero los casos repuntan cuando suben las temperaturas y con los termómetros marcando ya más de 20 grados, crece la preocupación entre los ganaderos madrileños. Para prevenir la enfermedad y, sobre todo, para saber qué secuelas deja en las reses, se está haciendo un estudio serológico con muestras de 900 bovinos de 100 emplazamientos diferentes a Anaquiles.
El estudio ha comenzado hace unas 3 semanas. Poniéndose en marcha con esas pruebas serológicas. Y es que el COVID de las vacas ya ha afectado a 718 explotaciones de bovino en Madrid, con 819 animales fallecidos y más de 5.000 con síntomas. Ángel del Valle es uno de los ganaderos perjudicados.
Aumentaron a unos 50 animales tratados en mi granja y también aumentaron los abortos en animales y además también en muertes y fallecimientos de vacas reproductoras. Sí, es verdad que cuando cambió las temperaturas y demás, pues es verdad que se ha parado. Se paró hasta ahora que estamos otra vez volviendo a en algún caso y estamos enfrentándonos a la segunda ola de llamado COVID de la vaca.
El proyecto pretende descubrir las secuelas de la enfermedad en el ganado. Aunque está previsto para 2 años, no se descarta que se amplíe si llegan a un acuerdo entre las partes implicadas.
Y la mesa de la Asamblea debe ratificar hoy si sanciona con 15 días sin sueldo a la diputada de Vox, a Rocío Monasterio, por votar durante un pleno en su escaño y en el de al lado, que estaba en ese momento vacío. Ocurrió el 1 de febrero, se votaba una enmienda a la totalidad de Más Madrid a la Ley de Economía Circular del Gobierno Regional. A Vox le faltaba un diputado por la renuncia de José Luis Ruiz Bartolomé. El doble voto de Monasterio no iba a servir para nada porque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Color. Alegría. Moda. Ocio. Busques lo que busques, esta primavera aquí está. En Gran Plaza 2 damos la bienvenida a la primavera con todo lo que te gusta. Ven y estrena tus ganas de pasarlo bien.
Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 6 al 9 de abril en Conforama.
Hakuna, Modestia Aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Estene, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril.
Él también quiere bailar contigo.
Entrada gratuita.
Ven y vive la experiencia. Del 6 al 14 de abril llega Antical Moneda.
Decoración, antigüedades, joyería, arte y un universo vintage. Sé original. Compra objetos únicos.
Entra en ifema.es y compra tu entrada.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, chotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de 1.5 horas para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Reabre al tráfico el puente sobre el arroyo Culebro una vez acabadas las obras de reconstrucción tras el paso de la Dana en septiembre y en noviembre de la tormenta Aline. Es el puente que comunica San Martín de la Vega con la M50 Perales del Río y la A4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles. Escuchas, Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, son las 7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Es viernes 5 de abril, tiempo anticiclónico en buena parte del país. Primer día de la campaña electoral en el País Vasco. Ciclo electoral que los socialistas han comenzado tirando del francomodín, con Sánchez visitando el Valle de los Caídos, enternecedor. Y hoy se convocan oficialmente las elecciones a la Federación Española de Fútbol. De esto y de más cosas hablamos ya mismo.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La vida de los humanos parece complicada, Al.
Mucho, Di. Trabajar y conciliar.
Comer sano y ahorrar.
Pero cuando Aldi lo tiene todo pensado, puede ser...
Así de fácil.
Así de Aldi.
Y es que cuando la compra es más sencilla, Al.
La vida es menos complicada, Di.
Así de fácil. Así de Aldi.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Arcar Busgrán, buenos días.
Buenos días.
Hola, hola. Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. Varias noticias en los periódicos.
Sí, varias noticias sobre la amnistía. Lo cuenta, por ejemplo, ABC. Los jueces y los fiscales volvieron ayer a Bruselas para denunciar esa ley de amnistía que se prepara en España. Dice ABC que una representación de los firmantes del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, que han suscrito decenas de jueces españoles junto a fiscales, abogados, procuradores y otros funcionarios del Estado, se reunieron en la capital comunitaria con los autores del informe anual sobre el Estado de Derecho que elabora la Comisión Europea. Hay novedades también en el plano judicial. Como se explica en La Razón, el Tribunal de Cuentas ha decidido reactivar la causa del proceso por la malversación de dinero público para el referéndum ilegal. Da 10 días a la Fiscalía para presentar conclusiones y esa decisión llegará, por tanto, en plena campaña electoral catalana. Y en el plano político, la ley que está en el Senado, el PP, que tiene mayoría absoluta, acumula informes en contra del texto y prepara iniciativas como la de este lunes, que sobre el papel deberá ser el primer gran debate sobre la ley de la amnistía en la Cámara Alta, centrado en el impacto autonómico. Para el país hay pinchazo en la convocatoria porque hasta 4 presidentes autonómicos del PP se han borrado por problemas de agenda. El duelo puede quedar entre Pere Aragonés e Isabel Díaz Ayuso. El presidente catalán ha aprovechado la campaña electoral para defender la ley y, de paso, reivindicar el referéndum. Se borran también los 3 presidentes socialistas, incluido el manchego García Page, tan crítico con la ley, pero que cuenta ABC no acude tras acusar ahora al Partido Popular de utilizar el Senado para sus intereses.
Bueno, vamos a ver, de toda esta Macedonia, ¿qué destacamos, Mari Carmen de Castro?
Bueno, yo creo que lo que tiene más enjundia, incluso por sus repercusiones políticas, va a ser esa reactivación del caso en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Porque aquí vamos a ver a la Fiscalía de don Albarone, como dices tú, retratarse en este asunto. O sea que yo creo que aquí nos podemos esperar lo peor por parte de la Fiscalía. En este caso, afortunadamente, está la acusación particular que ejerce Sociedad Civil Catalana y que yo creo que gracias a ello se mantiene esta causa todavía en el Tribunal de Cuentas, porque recordemos que lo que se está hablando aquí es de desviar dinero público, que es algo que ahora mismo que estamos en la campaña de la renta, pues es algo que todos sabemos exactamente de dónde viene el dinero público desviarlo para no son, no para robar ya, sino para atentar contra el Estado, es decir, para ir a organizar una red paralela a la diplomacia en los países en el extranjero, para denigrar a la democracia española, para atacar a nuestro país y para organizar un referéndum que fue una acción abiertamente ilegal y de desobediencia a los tribunales, como fue el referéndum del 1-O. Es decir, no me parece que ninguno de los dos casos son causas, digamos, legítimas para desviar el dinero público. Por lo tanto, en unas circunstancias normales, como eran las que eran en España, más o menos hasta las elecciones del año pasado, no habría ninguna duda de lo que estamos hablando. Se podrían indultar esos delitos, a lo mejor como se hicieron con los del Procés, pero después del 23 de julio cualquier cosa es posible, ¿no?
Antonio Naranjo.
Pues mira, yo creo que hay una moraleja esperanzadora en todo esto, ¿no? Y es que cuanto más arrecia Sánchez en intentar demoler el Estado de Derecho, más surgen respuestas desde dentro del Estado de Derecho, ¿no? Que yo era muy escéptico viendo lo fácil que le resultaba todo, pero me rectifico a mí mismo porque veo que al final, a su manera, pero en Europa y en muchas instancias judiciales e institucionales de España, pues hay respuesta. Entonces tú ves a un Tribunal de Cuentas que sigue haciendo su trabajo. Claro, porque tiene ya profesionales que no van con el carné del partido en la boca y saben cuál es su función. Ves que en Europa también, tibiamente y con un tedio que a veces nos pone de los nervios, pues se van poniendo barreras y se les va recordando que no se puede hacer de todo de cualquier manera. Y al final te da la sensación de que cuanto más funciona el Estado de Derecho, peores tienen que ser las trampas de Sánchez, más aparatosas, también más vistosas y por ello más difíciles de culminar, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, veo que la amnistía lo tiene muy, muy complicado, demasiado complicado como para aplicarse en tiempo y formas que necesita Sánchez para prosperar, ¿no? Y para mantenerse. Y si a eso le sumamos el calendario electoral que tiene por delante y las heridas que va a dejar en alguno de sus socios de coalición, pues yo ahora vislumbro un horizonte muy oscuro para este señor, ¿no? Que se entretiene mientras ahí en la cripta.
¿Y Pilar García de la Granja?
Bueno, es que a mí me parece que la amnistía va a seguir siendo un asunto político y judicial, quiera o no quiera el presidente, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque yo creo, y creo que mucha gente lo cree, que un golpe de Estado no puede darse sin consecuencias.
Bueno, y vuelve un clásico del sanchismo, que es el francomodín.
Así lo llamas en tu artículo de los viernes en ABC, en el que añades que cuando este gobierno recurre a Franco es que la cosa escuece mucho y hay que despistar con lo fácil. Se trata, dice el debate, de activar el botón de emergencia ante la peor crisis para el gobierno desde que Sánchez llegara al poder en 2018. La visita del presidente, dice ABC, no le gustó a los familiares de las víctimas republicanas que llevan 9 meses esperando a ver los restos y a las que no le hizo mucha gracia, escribe Chapo a Pau Laza, ver a Sánchez vestido de desactivador de Fukushima de la memoria histórica. Solo tras su protesta el gobierno improvisó anoche para anunciar que permitirá visitas reducidas de los familiares. En opinión del Mundo, una democracia no necesita que el legislador fije por ley el relato histórico. Tampoco aciertan las leyes de concordia de PP y Vox extendiendo su actuación hasta la proclamación de la Segunda República. Cortinas de humo, en todo caso, apunta Ignacio Camacho, para ocultar un hecho objetivo y verificado, que sociedades patrocinadoras de la carrera profesional de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, recibieron adjudicaciones millonarias del gobierno que dirige su marido. Y es más tinta de calamar, apunta La Razón, que no tapa la tormenta de informaciones sobre corruptelas varias y que se alimenta de ideas tan disparatadas como denunciar ante la ONU las leyes de concordia de varios gobiernos autonómicos.
Pero ese es síntoma evidente de que la legislatura agoniza, estas producciones monclovitas conmovedoras, Mari Carmen.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Una, lo que demuestra esto es para mí el contagio profundo de Podemos que ha experimentado el PSOE. Porque toda esta historia, es cierto que la memoria histórica es algo que inicia Zapatero, pero el ministro camboyano, esta idea de que en España hay más muertos, más desaparecidos que en Camboya, esto que nos lo soltó el ministro de la memoria histórica es una mentira brutal, que es quien la pone en circulación es Pablo Iglesias. Por lo tanto, este es el ejemplo más claro de cómo el PSOE se ha podemizado hasta unos límites absolutamente insoportables. Segundo lugar, lo que para mí demuestra es que todas las respuestas que han dado hasta ahora a los casos de corrupción les han fallado. Les ha fallado el ataque contra Díaz Ayuso. Les ha fallado las bravatas y las quejas, depende del día, de Óscar Puente. Y han recurrido a lo que es siempre su último recurso, que es Franco, como tú muy bien dices, el Franco Modín. Y dicho lo cual, si lo hacen, es porque les funciona. Así que yo no me engañaría. Es decir, Sánchez ha conseguido salvar su situación política en las elecciones del año pasado agitando el miedo a Vox. Por lo tanto, cuando saca el Franco Modín, nosotros lo criticamos, podemos hacer bromas, decimos tal, pero le funciona. Le funciona en una parte de su electorado que puede estar desengañado porque el socialismo ha traicionado todas sus banderas, la igualdad, la solidaridad, la igualdad de los españoles, la ley, todo lo ha traicionado, y el último recurso es Franco, y por eso lo hace.
Bueno, es verdad lo que dice Carmen, de que esto comenzó con Zapatero y lo ha culminado Pedro Sánchez, pero también es verdad que entre medias el Partido Popular no fue capaz de contraponer un relato alternativo basado en esos valores de la concordia. Le pasaba un poco al PP como le está pasando ahora con la Agenda 2030, ¿no? Que enseguida, ¡ay, no!, que nos van a decir no sé qué. Y entonces, al final, permiten que esto rebrote, y rebrote con más fuerza. Entonces, hay una parte que es chistosa, ¿no? O sea, ver aquí a Pedro Sánchez vestido con la batita blanca y mirando los huesos, resulta cómico, ¿no? Con todos los cadáveres que tiene, mucho más recientes, en su armario ahí en Moncloa. Pero luego hay una parte que es muy inquietante, no solo la de la movilización electoral, sino la de la recuperación como eje troncal de su proyecto político, del guerracivilismo, de las trincheras y del enfrentamiento y el intento en recuperar esa idea funesta de las dos Españas. O sea, es que la demolición de la transición, que en lo jurídico es evidente y en lo institucional también, llega así al terreno de lo social, y nos encontramos con que a un señor que le importa una higa las víctimas de ETA, que son de ayer, y que homenajeen a los asesinos de esas víctimas, y que sus socios políticos se conviertan en elementos determinantes de un gobierno, nos quiere hacer imponer la idea de que hay que jugar el segundo partido de vuelta de la guerra civil. Y a mí eso me parece muy preocupante, y me parece que con rigor y con tranquilidad hay que desmontarlo. Y la manera de desmontarlo creo que es contraponer a esa demagogia con las víctimas de la guerra civil y del franquismo lo que ya se hizo en el 78. La derecha no debe tener ningún complejo a la hora de ponerse a la misma altura que el Partido Socialista en cerrar cualquier herida que afecte a muertos que estén en las cunetas y personas que estén, en fin, desaparecidas, porque es la manera de que de verdad se cierren todas las heridas, si es que queda alguna abierta, y de que este señor deje de hacer arqueología del dolor para explotarlo electoralmente de una manera simplemente repugnante.
Bueno, yo diría que las batallas que hay que dar son las que se ganan. Modestamente, mi opinión es que hay que, si a él busca, es definir el terreno de juego. ¿Dónde se quiere tener el debate político? Si se quiere tener el debate político en la guerra civil, o si se quiere tener el debate político, como tú has dicho, en el asunto, por ejemplo, en el ignorar la memoria histórica reciente de ETA.
Y pues, entonces, tener en todo. Es que no, en todo
no se puede. Siempre hay que escoger.
No, de eso yo creo.
Sí, hay que escoger.
Hombre, evitar que un presidente demagógico, dos ya, conviertan a la mitad del país no solamente en herederos de una etapa que es dolorosa para toda España, sino casi en enterradores de esos muertos, cuando no en el pelotón de fusilamiento de los mismos, me parece que no es un tema menor, especialmente cuando se va a reivindicar a continuación la memoria de todas esas víctimas a los que ellos sí no se pueden permitir recordar, porque conviven y viven y se asocian con las personas que estaban junto a los de las pistolas. Entonces, a mí no me parece que haya problemas para abordar todos los debates.
Pilar.
Fíjate, yo cuando vi las imágenes, lo primero pensé es que si pones delante la careta del nodo, lo compras. Y después ya en una reflexión algo más profunda, a mí me parece que el Valle de los Caídos o el Valle de Colgamuros no es un museo arqueológico para que este señor se pase cogiendo cráneos, ¿verdad? de víctimas de la guerra civil. Sin saberlo las familias, sin pedir permiso a las familias, son muertos de todos nosotros. Y esto no es un museo para darte un paseo y grabarte un vídeo y sacarlo en las redes sociales, ¿no? Entonces a mí me parece tan estremecedor, me parece tan indigno, yo no creo que esto le dé votos, la verdad.
Y la clave económica de hoy, sin tregua con el absentismo laboral.
Bueno, una lacra, Carlos. El absentismo laboral volvió a repuntar en el último trimestre del 2023, lo has contado desde las 6 de la mañana. Cerró el año pasado en el 7,2%, según un informe del Centro de Estudios de Adeco. Cada vez hay más españoles que faltan cada día a su puesto de trabajo. ¿De qué estamos hablando? Pues mira, cada día faltan a trabajar más de 1 millón de personas, casi 1.200.000. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha puesto cifras sobre la mesa. Asegura que en algunas empresas ese absentismo asciende al 15%. En algunas de ellas, en las que trabajan, imagínate, 600 personas, pues 90 no van a trabajar todos los días. 90. Según Garamendi, ha pedido que el sector sanitario adelante las pruebas y las consultas para que este problema no termine en situaciones de no viabilidad de las compañías. Por comunidades autónomas, Carlos, es Asturias la que mayor tasa presenta de absentismo, seguida del País Vasco, y entre los sectores el más afectado es el de la industria, la educación, la administración pública y los servicios.
Con Álvaro Couteleng y Toyota Relax vamos a hablar de tranquilidad.
Sí, porque da tranquilidad escuchar noticias positivas como que cambiarse a la movilidad eléctrica se consolida en nuestro país. Lo vemos en los últimos datos de matriculación en España. A pesar de que las ventas de vehículos eléctricos puros se han reducido un 9% en marzo, se han crecido las matriculaciones de vehículos electrificados en lo que va de año, superando las 29.000 unidades, un 1,5% más que el mismo periodo de 2023. Además, las ventas de vehículos de cero y bajas emisiones suponen ya el 42% del total. Hay que recordar que los coches eléctricos solo tienen beneficios en la lucha contra el cambio climático. No emiten dióxido de carbono, apenas producen ruido, necesitan menos mantenimiento al tener un 60% menos de piezas que los coches gasolina. Y una buena parte de sus materiales, como la batería, el acero, el aluminio o el cobre, se reciclan. Todo ventajas.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días. Mira, ¿sabes que anoche se jugó un partido que estaba retrasado de liga entre el Granada y el Valencia? Ganó el Valencia 0-1 y se coloca séptimo. Fíjate con lo que fue el Valencia el año pasado, que no daba pie con bola. Pues está séptimo por delante del Betis, detrás de la Real Sociedad, a un pasito de Europa, ¿eh? Tiene mucha importancia eso, o sea, mucho más que importancia lo que tiene es mérito, ¿no? Pero hoy todo el mundo habla del partido de mañana, la final de la Copa del Rey. Sevilla está a tope de gente Bilbao ahí, ayer faltaban 2 días todavía. Bueno, pues estaba Sevilla a tope de gente Bilbao, para tope. Se esperan que vendrán unos 80.000 personas. 40.000 solo con entradas, ¿eh? El resto no. Y en Mallorca moverá menos gente, pero también una auténtica barbaridad. Favorito, el Atleti, pero no se fiende el Mallorca porque está haciendo una competición tremenda. Y hay que hablar de una mala noticia porque ayer en la Vuelta al País Vasco, la Vuelta Ciclista al País Vasco, hubo una caída y cayeron 3 nombres importantísimos. Evenepoel, Vingegaard y Roglic. Vingegaard, que es el ganador de los dos últimos tours, se ha roto la clavícula y varias costillas, o sea que al Tour llegará justísimo y sabe Dios en qué forma. Y Evenepoel se ha roto también la clavícula, es decir, que los tres más grandes del ciclismo actual se pegaron ayer la castaña en el País Vasco y no sabemos...
Está gorda, por lo que veo.
Pero muy gorda, muy gorda. El único, Roglic, que es el que menos, pero vamos, también está molesto, claro. Ha tenido que abandonar, pero...
Bueno, el Tour es en julio.
Julio. Pero aunque llegues recuperado, Carlos, aunque llegues recuperado, todo tu planteamiento de entrenamiento y de puesta en forma se va al garete.
Sí, se va al garete. Sí, eso
claro, es verdad. Y tú tienes que llegar ahí, no 100%, tienes que llegar 300% para ganar un Tour. Un Tour no es. Y otra mala noticia es la renuncia de Nadal al torneo de Monte Carlo. Si no puede, mejor que no vaya. Ahí hace muy bien. Ahí están sus objetivos, Roland Garros y Juegos Olímpicos. Si puede, puede. Y si no, no puede. Y no pasa absolutamente nada, que bastante ha ganado ya, hombre.
Bueno, pues nosotros como podemos, ahora a las 8 de la mañana contamos noticias. Thank you.
Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Por segunda vez esta semana, la primera fue el lunes y por segunda vez en la historia, el mercado eléctrico marca precios negativos para una franja horaria de este viernes. Concretamente, entre las 3 y las 5 de la tarde estará a menos 0,01 euros el megavatio hora. Lo primero que podemos pensar con ese dato en la cabeza es que nos van a devolver dinero en nuestra factura, pero no es así. Tampoco vamos a dejar de pagar por lo que consumamos en ese tramo si estamos en el mercado libre, porque la factura es ajena a los movimientos del mercado mayorista. Si tenemos un contrato ligado al PVPC, que es el precio voluntario para el pequeño consumidor, un precio más bajo es interesante, aunque siempre vamos a abonar algo más de la energía que consumimos. ¿Y por qué hemos empezado abril con precios tan bajos? Bueno, pues Roberto Cabero, que es experto en energía, nos lo explica.
Son buenos precios para los consumidores, porque todo lo que tenemos que pagar la factura, cuanto más baja esté, mejor. Pero claro, los extremos no son buenos. No son buenos que haya un precio muy bajo, como está habiendo ahora, o un precio altísimo que tuvimos hace unos meses. Eso también es malo. No quemamos gas, no contaminamos, emitimos menos CO2 y todos esos valores de eólica, fotovoltaica e hidráulica están dando estos precios bajos, no, bajísimos.
Pues una mezcla de lluvia, viento y mucho sol es lo que permite que los precios este viernes en el mercado mayorista estén a 44 céntimos el megavatio hora. Si puedes, aprovecha esas dos horas para poner en casa lo que más electricidad consuma, pero no te pienses que en la factura final lo vas a notar demasiado. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 5 de abril, acaba de amanecer y lo hace con 11 grados en los termómetros de la Puerta de Alcalá. A las 7:52, lo que tenemos que ver es cómo está el tráfico.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios.
Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Momen. En los últimos minutos ha ido en aumento la franja oeste de M30. Ya van a encontrar circulación intensa entre Melancólicos y Puente de los Franceses, dirección A6. Seguimos destacando, por otro lado, la parte este de la M30, ahora entre Avenida del Mediterráneo y O'Donnell, dirección norte. Las entradas todavía por la A5, a su paso por Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Esperanza y Avenida de América, y otro par de puntos en el interior. CEA Bermúdez y José Abascal, Francisco Silvela, Joaquín Costa, dirección Raimundo Fernández Villaverde.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca retenciones en la salida de la A5 a su paso por Alcorcón. También van a encontrar tráfico lento en las entradas de la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Pinto. Complicaciones también si circulan por la M40 en Vicálvar y Coslada sentido a la A2 y en Barrio La Fortuna hacia la A6.
Y enseguida contamos de lo que se ha hablado en la última Junta de Gobierno presidida por el alcalde Martínez Almeida, aún soltero, por cierto.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega totalmente gratuito, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vuelve la calima acompañada de un aumento de las temperaturas que van a superar los 25 grados en algunos puntos de la región. Entre los 8 y los 24 se van a mover los termómetros en la capital, así vamos a estar también mañana con las máximas muy cerca de los 30 grados. Hay previsión de lluvia para el domingo y será otra vez lluvia de barro. La calima se mezcla con un frente atlántico y de ahí el color anaranjado de las gotas de agua.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Ayudas para renovar las calderas o para comprarse un vehículo eléctrico, balance de los últimos datos de movilidad de Madrid o el plan para controlar y cuidar el arbolado de la capital. De todo esto se habló en la última junta de gobierno que se celebró ayer en Cibeles, pero en la rueda de prensa posterior, lo que más interesaba, al menos lo que todo el mundo se preguntaba, era cómo estaba el alcalde a 48 horas de contraer matrimonio con Teresa Urquijo. José Luis Martínez Almeida reconoce que está nervioso, resoplando a todas horas y a la vez muy feliz. Intentará desconectar en su luna de miel, sabiendo además que deja un equipo fuerte para gestionar los asuntos de los madrileños.
Se lo puedo garantizar a los madrileños, hay un equipazo encabezado por la vicealcaldesa que va a hacer un trabajo magnífico y que lo único que espero es que no le haga olvidar a los madrileños al alcalde. Pero estoy seguro de que lo van a hacer todos extraordinariamente bien porque son un grandísimo equipo.
Trataremos de hacerlo lo mejor posible, eso sí, ya he avisado en casa de que no me esperen por las noches en las próximas dos semanas, porque es verdad que la agenda institucional de este ayuntamiento es extraordinaria, ¿no? Pero un honor, indudablemente.
Los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, así como las infantas Elena y Cristina, asistirán este sábado a la boda. No lo harán don Felipe y doña Leticia. El monarca preside esta noche la final de la Copa del Rey en Sevilla entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Y la Comunidad de Madrid es una de las regiones que no se va a adherir al plan antitabaco propuesto por Sanidad. No votará a favor hoy cuando haya que ratificarlo en la Interterritorial de Sanidad, que se reúne esta mañana después de abordar este asunto hace un par de días en la Comisión de Salud Pública.
Detrás de la atención de tu farmacéutico entregándote tu medicamento o producto de salud está Cofares, una entrega realizada con garantías gracias a la que nuestros farmacéuticos desarrollan una labor sociosanitaria vital. Hoy siempre cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas estar tranquilo, porque tu salud es nuestra entrega. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos. Contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011. 920-2011.
11 grados y cielo despejado en la capital, los termómetros van a llegar a los 24. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024, con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.